Rompecabezas.
Zona Central.
Bien, amigos, en una reunión que tuvo lugar a principios de junio en la Torre Ejecutiva, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, le garantizó a una delegación de la Intersocial Feminista a que la Ley Integral sobre Violencia de Género está vigente y se va a aplicar. Pero eludió en su momento asumir un compromiso concreto en cuanto a los recursos que se asignarían para cumplir con la normativa. Una normativa que cuando fue aprobada el año pasado no previó por parte de los legisladores ninguna asignación presupuestal para su aplicación efectiva. Finalmente, lo previsto por el Poder Ejecutivo en la rendición de cuentas para este cometido llama por lo menos a la sorpresa. Apenas 80 millones de pesos destinados principalmente a la compra de tobilleras, el fortalecimiento de la atención a las víctimas en el interior del país y un programa un tanto vago de garantías de alquiler. La previsión oficial queda muy lejos de los casi 1.000 millones de pesos que pide, por ejemplo, el Poder Judicial para su adaptación al efectivo cumplimiento de esta normativa, también de los 300 millones solicitados por la Fiscalía General de la Nación. Una diferencia sin dudas abismal que hizo que desde ciertos actores políticos se haya planteado en las últimas horas la necesidad de postergar la aplicación de la ley. ¿Cómo se ve desde la Intersocial Feminista este quiebre entre lo que se votó el año pasado, lo que prometió el gobierno y los recursos que efectivamente está dispuesto a darle? Por eso recibimos para conversar sobre este tema a una de sus integrantes, Soledad González, a la que le agradecemos esta presencia,
¿no? Hola, buenos días y gracias por la invitación.
Para nada, es un gusto estar aquí. Bueno, nosotros además venimos siguiendo este tema paso a paso desde la aprobación de la ley hasta toda esta polémica que se ha generado en torno a algo vital como son los recursos. La consulta es, ¿cómo ves tú este panorama? ¿Cómo se ve desde la Intersocial? Teniendo en cuenta principalmente aquella reunión que luego fue el 6-7 de junio, donde ustedes fueron recibidas por Roballo y donde se les dijo, bueno, la ley está vigente, se va a aplicar, pero ¿qué pasó?
Bueno, nosotras vemos con preocupación la falta o la diferencia abismal que hay entre los recursos solicitados por los diferentes organismos que tienen a su cargo la implementación de la ley y los recursos efectivamente destinados, ¿no? Para nosotras hay dos nudos principales en la aplicación de la ley y a la hora de atender las necesidades de las mujeres víctimas de violencia, ¿verdad? Uno se encuentra en la cantidad de servicios a disposición en todo el territorio nacional para atender servicios especializados en atención a violencia de género. Eso es por un lado. Y por otro lado, el acceso a la justicia, ¿verdad? Una gran innovación que tiene la ley aprobada, la ley integral, es que se crean juzgados multimateria para que la mujer que está... que comenzó una demanda en la justicia por este tema, vaya solo a un juzgado donde se tramiten todas las causas, ¿no? Ya sean las penales, las de familia, tenencias, porque una mujer que atraviesa por una situación de estas y decide hacer la denuncia policial o judicial, ¿no? La denuncia, atraviesa después una serie de pasos. Hay una cantidad de problemas que se abren, ¿no? No es solo una puerta de salida, también eso implica una serie de hechos, tenencia de los hijos, pensión alimenticia, la claro. Casa donde viven, vive con el agresor, no vive, hay una cantidad enorme de problemas que sufren estas mujeres, ¿no? Que viven estas mujeres que sufren violencia. Entonces, eso requiere requiere recursos, ¿no? Salvarle la vida a las mujeres sale plata. Es así de simple. No alcanza con decir, mataron a otra, ¿qué podremos hacer? O sea, requiere dinero, voluntad política y dinero. Sin presupuesto es puro cuento. Nosotros hicimos una campañita previa a la entrevista que tuvimos con Roballo, que tenía ese hashtag. Porque en realidad, salvo aquellos artículos de la ley donde se modifica el Código Penal en algunos delitos específicos, como pueden ser los de abuso sexual, sobre todo, y los nuevos que tienen que ver con Internet y los delitos informáticos, sin plata no se puede ejecutar esa ley, digamos, ¿no? Porque esos artículos claro. No implican dinero, recursos, que se les destine recursos. Entonces, nosotros hicimos unas, primero hicimos una serie de entrevistas, no solo nos entrevistamos con Roballo, también nos entrevistamos con Álvaro García y con la ministra y Mariela Mazzotti, la ministra Marina Arismendi y la directora de Mujeres. Ahora estamos en una serie de reuniones parlamentarias, porque creemos que hay un gran abismo entre las garantías o la atención que brinda el Estado a las mujeres que están en esta situación y la realidad. En la rendición de cuentas aparece que los servicios de atención de mujeres atienden algo así como 3.300 casos. Mm. Y uno tiene el dato de que existen 44.000 denuncias anuales, que no es igual que casos, ¿no? Porque claro, pueden haber una mujer que denuncie varias veces en un año. Bueno, pero
sí, no, tampoco. Va a ser esa diferencia,
¿no? Bueno, hay 20.000 mujeres, pongámosle, estoy hipotetizando. Podríamos saber ese dato si se depurara las denuncias por personas, ¿verdad? Pero no lo tenemos. Igual hay una diferencia abismal entre las denuncias efectivas, que también hay una diferencia grande entre aquellas que llegan a denunciar a una seccional y las que sufren violencia, sí, claro, ¿no? Hay una cantidad enorme de mujeres que no llegan ni a servicios ni a las comisarías. Entonces, nada, lo que hay es una gran preocupación. Para nosotras es una exigencia de mínima que hayan servicios 24 horas, que una mujer que está en medio de una crisis, que acaba de sufrir una golpiza, vamos a ser claros, que está cargando con dos hijos, con un hijo, que no tiene un peso, porque las mujeres en situación de violencia, cuando llegan a esos niveles de gravedad, no cuentan con recursos, ya han sido aisladas de sus redes familiares y de amistad. Entonces no es que vos salís y te ayuda tu madre. Capaz que a tu madre no le hablas hace 5 años. Porque, ¿no? El proceso mismo que se vive en estas situaciones hace que las mujeres se vayan aislando. Cuanto más grave es la situación, más aisladas están. Eso es como proporcional, digamos, ¿no? No. Después hay otras... Hay otra gama, digamos, de situaciones que por ahí te dan otros tiempos, ¿no? Para manejar la salida de esa situación y que la mujer todavía tiene recursos. No solo recursos sociales, sino también afectivos y de fortaleza interior. También claro, las mujeres no llegan a vivir estas situaciones enteras, ¿no? O sea, entonces, todo eso implica que el Estado tiene que brindar una serie de herramientas que las sostengan cuando se abre la puerta de que ellas quieren salir, ya sea porque viven una crisis o porque lo están demandando, porque no toleran más. Y eso no puede ser que solo caiga en horarios de lunes a viernes, los servicios, en la capital, en el interior, algunos días, dependiendo del departamento, en horarios que tienden a ser los horarios laborales, o sea que tampoco hay... Bueno, y para las que viven en el interior, que no son la... Exacto. Y para las que viven en el interior, que no es la capital departamental, es mucho peor. ¿A qué servicio le vas a consultar tú tu problema? ¿Con quién vas a hablar? A saber si tenés derechos, porque además las mujeres en esta situación muchísimas veces ignoran los derechos que tienen. Claro. El poder total que estos hombres ejercen sobre ellas les hace creer que no solo no valen nada, sino que además no tienen ningún derecho y que cualquier cosa que ellas hagan se les va a volver en contra 10 veces más. Cosa que en muchos casos sucede también, ¿no?
Claro. No, yo relataba el otro día, un caso me llamó la atención, creo que Mazzotti lo relató en el Parlamento, de una mujer, una madre de dos hijos, en el interior profundo, creo que fue en Florida, que pudo pedir ayuda a través del plan Ceibal, conectándote con la Ceibalita de uno de los hijos, porque, bueno, evidentemente ayuda, otro tipo de ayuda.
Están totalmente aisladas.
En esa zona del país, no hablo en esa zona específica, sino en todo el interior profundo, es prácticamente imposible. Ahora, los números son abismales. 80 millones de pesos por un lado, si uno hace un cálculo más o menos simple, ¿no? El Poder Judicial, por otro lado, pide 1.000 millones de pesos, 300 millones de pesos la Fiscalía. Entiendo, no sé, qué reflexión hacen ustedes en cuanto a qué señal da esto en cuanto a la posición oficial, en cuanto a la lucha contra este tema, ¿no?
Bueno, yo creo que todavía el sistema político todo no le da a este problema la importancia que tiene, no lo dimensiona. De hecho, no es ni siquiera utilizado por la oposición para pelear contra el oficialismo, ¿no? Eso, sino que la oposición, vos hoy citabas a, al diputado Abdala, que pretende tirar para atrás la ley. O sea, como no tenemos plata, entonces
sí, que
no
en realidad se cumpla. Lo que él pretende es suspenderla. Bueno. Suspenderla hasta que haya un nuevo presupuesto.
No, okay. él no se pone en el lugar de opositor a reclamar presupuesto para la ley. Él
sabemos
dice,
que
bueno,
postergar la ley significaría aplicarla en 2021, recién cuando haya un nuevo presupuesto, ¿no?
Bueno, pero además es dejar a las mujeres en una situación de total indefensión y además haciendo como asumiendo que el Estado no tiene ninguna responsabilidad de eso, ¿no? Como si garantizarnos la vida no fuera responsabilidad del Estado, por lo menos en este marco y en este Estado de Derecho en el que vivimos. Hay unas grandes diferencias, hay mensajes contradictorios, porque nosotras también tenemos por un lado que la rendición de cuentas apunta a presupuestos al Ejecutivo. A la Fiscalía no recuerdo si le destina algo, me parece que no tiene Fiscalía todavía un rubro. Fiscalía pidió 10 millones de dólares, yo lo digo en dólares 300, porque para mí es más fácil de entender.
La Fiscalía lo que hace es autorizarlo a reasignar recursos.
Claro, pero igual necesita crear cargos, necesita tomar personal,
eso es lo
necesita
que pide
tomar.
La Fiscalía.
Porque eso es cierto.
Sobre todo por la computada de Díaz, 40.000 denuncias al año. Para ellos le implica una doble audiencia. Entonces,
y además proyectan que para el año que viene, según cómo fueron creciendo la cantidad de denuncias, sean 56.000, no 44.000. Es un cálculo que hace Fiscalía. Que también es el que le puede garantizar a la mujer, ¿no? Tiene un rol súper importante la Fiscalía a la hora de proteger a la víctima. Eso por un lado. Y por otro lado vos tenés al Poder Judicial que dice que ellos no van a aplicar la ley porque no tienen presupuesto. El presupuesto que ellos calcularon es de 30 millones de dólares. El Poder Judicial ha tenido mensajes contradictorios. El Poder Judicial en este año, en marzo, cerró el área de género, por ejemplo.
Sí.
Entonces, por un lado, ellos reclaman un presupuesto porque les preocupa, pero las señales políticas no van en ese sentido, de tener un interés y una voluntad política en la aplicación efectiva. También me pregunto, legalmente, yo no soy abogada, ¿qué implicancias tiene que haya una ley votada por el Parlamento y que el otro poder del Estado diga que no la aplica? A mí, de verdad, pregunto. Esto no es un problema menor, es un problema institucional gravísimo. ¿El Poder Judicial puede aplicar las leyes que se le ocurren? ¿O esto solo lo pueden hacer con el problema de las mujeres? Porque a las mujeres igual no le importamos a nadie y si no la aplican, a nadie le va a importar. ¿No? Digo, ¿qué leyes aplica el Poder Judicial? ¿La que quieren? Sí, son preguntas, ¿no?
Ahora, es atendible lo que ellos dicen de que sin recursos no la pueden atender.
Pero lo que yo te digo es, tengo que leer todo. Toda la voluntad política del Poder Judicial. El Poder Judicial devolvió un presupuesto de cooperación internacional que estaba destinado de la Unión Europea, destinado a crear un observatorio de violencia y devolvió el proyecto. O sea que hasta cuando tuvieron recursos los devolvieron porque no tuvieron interés en continuar con ese proyecto, ¿verdad? Entonces, piden 30 millones. Hay gente en el Ejecutivo que dice que el Poder Judicial puede redistribuir recursos, compañeras nuestras incluso aseguran que el Poder Judicial tiene recursos para redistribuir. Yo no dudo que el Poder Judicial tenga recursos.
No puede, por ejemplo, en el caso de creación de juzgados, puede reconvertir
juzgados de paz, ahí hay todo
juzgados una... Pero de una después, materia a otra, ¿no?
Igualmente esta ley es muy grande, los cambios son muy grandes. A mí me cuesta creer que tampoco lo puedan hacer con cero peso. Digo, ¿no? Nosotros no. Yo no tengo un estudio detallado de los costos que necesitaría el Poder Judicial, como tenemos hecho para servicios de violencia, un presupuesto. No lo tengo, pero... Bueno, si uno modifica de tal manera el funcionamiento, sin duda eso requiere contratación de personal, ¿no? Readecuar oficina, no sé. Hay un montón de cosas que... Formación del personal. Hay que formar al personal. Entonces, ni tanto ni tampoco. No sé dónde quedaría. Me cuesta creer que se va a aplicar la ley, que ellos no van a aplicar la ley porque no les van a dar un cero peso y esto queda en la nada.
Sí, claro. Ahora, ¿cómo interpretas...? Digo, se puede interpretar que el Poder Judicial pone sobre como argumento la falta de dinero para intentar no aplicar la ley o resistir la aplicación de la ley.
Sí, bueno, está bien, es un argumento válido. Yo entiendo que no tengan un presupuesto asignado para aplicar la ley, es un argumento válido del Poder Judicial, sin duda. Me gustaría que hubiera más intenciones de encontrar un punto intermedio y de que sí tuvieran la preocupación de aplicarla, que es una cosa que no queda del todo clara por estos otros elementos anteriores que no van en función de tener interés y que no costaban dinero, no les costaba dinero al Poder Judicial, mejoraban la calidad de atención en este tema hacia las mujeres y, sin embargo, dieron marcha atrás, dieron pasos atrás. Entonces, ahí hay un ruido.
Ustedes tuvieron, tengo entendido, en las últimas horas reuniones, contactos con algunos integrantes de la bancada de gobierno, de la bancada, perdón, de diputados del Frente Amplio, que son un poco los que tienen ahora este fardo, llamémosle, con la responsabilidad de ver de dónde pueden reasignar recursos, que sabemos cómo es. Se le saca plata de un lado para poner al otro. Como nadie siempre queda contento.
Como en la casa de uno.
Exactamente. La consulta es, en parte, a ver, son en parte los responsables de esta situación porque votaron una ley sin financiamiento, ¿no? En su momento se advirtió, pero de repente como una señal política se votó, creo que fue a fines del año pasado, es donde pasó la ley, pero sin recursos. Bueno, ¿cuál fue el mensaje que les dieron a ustedes? ¿Hay posibilidades de aumentar? ¿Y en qué magnitud?
Nosotras, hasta ahora, la única reunión que tuvimos en el Parlamento fue con la diputada Lilian Galán, que es la presidenta de la Comisión de Presupuesto. Lilian Galán, todavía no habían comenzado ellos las reuniones de trabajo, las comenzaban al otro día de nuestra reunión. Ella quedó comprometida en trabajar para mejorar la asignación de recursos. Comparte con nosotros la necesidad de que existan servicios en todo el país de 24 horas.
Sí, fue una de las promotoras de la ley en su momento.
Sí, ¿no? Ella es un tema que le preocupa. No prometió nada. Digo, no prometen. De la misma forma que Roballo también en su momento dijo, claro, la ley se aplica, no comprometió nada, dijo, la ley se tiene que aplicar, el presidente nos lo dijo en esa reunión, dijo que la ley está votada y las leyes votadas se tienen que aplicar, vamos a estudiar qué cosas podemos hacer. A partir de esas reuniones que aparece este rubro, que hasta ese momento, según la información que nosotros tenemos, no tenía rubro cero, quiero decir, para que veamos cómo han sido las cosas. A nosotras también nos preocupa dos artículos que el Ejecutivo incluyó en la rendición de cuentas, que uno tiene que ver con la custodia policial, que el Ministerio del Interior entiende que dependerá de la conducta de la víctima si hay o no, si se le otorga o no custodia policial. O sea, quedaría el resorte, que es hoy en día depende del juez, ¿no? Es un juez el que dice, lleva tobillera, lleva custodia, ¿no? Pasaría a estar en manos del Ministerio del Interior. No tenemos claro cuáles son las víctimas que para el Ministerio del Interior son las que, no, porque no lo dice, ¿no? No lo dice el texto, ¿no? ¿Cuáles son aquellas que merecerían tener custodia y cuáles no? Es algo así como que si a vos te roban el auto y dejaste sin llave el auto, no te van a perseguir a los ladrones porque no te portaste del todo bien para cuidar tus bienes. Claro. Pero eso no se plantea a la hora de los robos, cuán buen o no ciudadano ha sido. Pero sí se plantea para la custodia policial. Y esto a mí me parece que es gravísimo. Es gravísimo. La víctima es una víctima y el Estado tiene que cuidarla. No puede quedar en manos de ninguna autoridad policial el catalogar la conducta de ninguna mujer, en una situación de estas menos. Y bueno, nosotros esperamos que este artículo que pretenden modificar desaparezca, literalmente desaparezca. Introducen otro cambio que tiene que ver con la función de la fiscalía, a raíz de que la fiscalía no tiene presupuesto, y es que flexibilizan las actuaciones donde la fiscalía tiene que intervenir a partir de lo que dice la ley, ¿no? La ley de violencia. Bien. Que entonces tiene una redacción que es como flexibilidad, establecen que la fiscalía entenderá, investigará y litigará en aquellos delitos en función de los criterios de flexibilidad y dinamismo. Estas dos palabras son las claves.
Sí, en lenguaje, digamos, ya, ¿no? Quiere decir, bueno, capaz que
capaz que no cumplimos.
Investiga lo que sea más rápido, más fácil.
Entonces, eso también es bastante preocupante. Esto tiene que ver con la cantidad de fondos destinados a fiscalía. Claro. Básicamente, si no le das los fondos, le flexibilizas la actuación. Lo que es preocupante es el lugar en donde quedan en realidad las víctimas, ¿no? O sea, la importancia que se le da.
Bien. Bueno, esperemos que tengan solución, por lo menos. Sabemos que no va a ser, no es real pensar que tendrá todos los recursos que efectivamente son necesarios para el cumplimiento de la ley, pero sí, por lo menos, el mínimo indispensable por dos motivos. Primero, para el cumplimiento efectivo de la ley, y otro poco como señal de que al Estado, bueno, le interesan las víctimas y un poco se pone en el lugar de la gente que, bueno, cientos o miles de personas que año a año requieren una atención y que hoy por hoy están totalmente desamparadas. Soledad González, de Intersocial Feminista, te agradecemos por tu presencia y bueno, estamos en contacto para ver cómo evoluciona este tema.
Muchas gracias. Buenas tardes.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.